El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Nosotros el partidazo de COPE.
¿Siguen ahí todavía o qué?
Por aquí siguen, Muni, sí.
Y ahí esperamos entonces para arrancar, lo digo para no quitar la audiencia.
Yo empezaría ya.
¿Empezamos?
Yo creo que sí, ¿eh?
Es la hora, ¿no?
Sí, yo creo que a Juanma le gustaría que empezáramos a la hora.
Pues vamos al lío entonces, por aquí estamos, muy buenas noches. Bienvenidos a este partidazo de jueves 12 de agosto. A todo el que nos escucha, ya sea en directo o en cualquier momento y en cualquier lugar. A través del Twitch, no, a través del podcast. Saludos de Luis Munilla en nombre de todo este retén de verano del partidazo. Hoy con Isaac Avilés, con Alberto Arauz, con Luis Basteiro, Alex Campo y Pablo Gallán, que están coordinando a todos los deportes COPE, y con Enrique Gómez, que está a los mandos del sonido. A un día para el comienzo de la Liga en conflicto. Hoy se ha votado en la Asamblea la entrada del fondo inversor CVC, que ya saben que proporcionaría liquidez inmediata a los clubes a cambio de parte de sus beneficios. Bueno, pues los clubes de primera y segunda han votado y el resultado ha sido de 38 a favor y 4 en contra. Se niegan Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Athletic Club de Bilbao y Real Oviedo. Así que se ha acordado, por propuesta del Fondo CVC, que estos cuatro clubes se queden fuera del acuerdo. Es decir, no recibirán dinero, pero tampoco tendrán que ceder parte de sus derechos televisivos. Este es hoy Javier Tebas, presidente de la Liga, sobre la actitud de Real Madrid y Fútbol Club Barcelona.
El Real Madrid lleva 8 años entorpeciendo lo mismo. Se ha puesto en contra de otros muchos más acuerdos, lo que a lo mejor no han tenido tanta trascendencia. Y hemos sabido crecer igual en derechos audiovisuales. Votan en contra en todo. Y hemos seguido creciendo. No son imprescindibles para el crecimiento. Vamos a ver, yo no conozco bien los números de Fútbol Club Barcelona. Son casi 40 millones, más de 40 millones. Algún jugador podría haber puesto, ¿no? Podría ser Messi como podría ser los otros tres que están. Ayudaba a que Fútbol Club Barcelona pues tuviese la plantilla competitiva, ¿no? Podría haber sido Messi, pero podría haber sido otros, ¿no?
Florentino Pérez, se sabe, había amenazado con acciones legales sobre los acuerdos que se tomarán hoy en esa Asamblea de la Liga. Al final el acuerdo no le afecta, pero no hay reacción pública, al respecto del por parte del Real Madrid. En esta mañana, como digo, comienza la Liga y lo hace marcada también por la ola de calor que está azotando al país y que ya ha tenido, por cierto, una consecuencia, porque el partido Osasuna-Español, que se iba a jugar el sábado a las 5 de la tarde, pasa a jugarse el sábado a las 10 de la noche. Recordemos que todo comienza mañana con el Valencia-Getafe, que es a las 9, el sábado a la vez Real Madrid a las 10, el domingo Celta-Atlético de Madrid, el campeón debuta a las 5 y media, el Atlético que, por cierto, ha anunciado hoy la renovación de José María Jiménez hasta 2025, y se juega también el domingo el Barcelona-Real Sociedad a las 8 de la tarde. Del Valencia-Getafe, que estrena la Liga mañana, será el debut de Bordalas en el Valencia y de Michel en el Getafe. Y atención a Bordalás, a ver si se les parece en algo esto a lo de Javi Gracia cuando iba a empezar la Liga el año pasado.
En este momento no es la situación ideal, nos gustaría tener algún jugador porque así lo hablamos en su momento, pero bueno, en mi reunión Peter Lin estaba de acuerdo, dio luz verde a esas necesidades y confiamos plenamente en que de aquí al cierre de mercado lleguen esas incorporaciones que el equipo necesita.
Ay, 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 ay. Basteiro, hola.
¿Qué tal, Muni? Buenas noches.
Ya le gustaría a Bordalás estar en la piel de Pochettino, por ejemplo, ¿eh?
Sí, sin ninguna duda, y tanto que le gustaría. Hoy ha sido el primer entrenamiento de Leo Messi con el Paris Saint-Germain. Ha sido un día de abrazos en París. Se ha saludado Leo con su nuevo entrenador, con Pochettino, y ha publicado un vídeo el Paris Saint-Germain en el que veíamos al astro argentino saludar a Keylor, a Neymar, a Donnarumma, a Xavi Simons, al resto de sus compañeros y los dos encuentros más esperados, el de Leo Messi con Kylian Mbappé, que todavía no se había pronunciado sobre la llegada del argentino, ya lo ha hecho públicamente en sus redes sociales. Bienvenido a París, Leo, leyenda. Y le ha dado un afectuoso abrazo en el entrenamiento del Paris Saint-Germain. Y el otro encuentro, el de Leo Messi con Sergio Ramos, el año pasado capitán uno del Real Madrid y capitán del Fútbol Club Barcelona el otro, y hoy compañeros se han abrazado en el entrenamiento del Paris Saint-Germain.
Para que le juezca mucho a mucha gente, ¿no? A gente del Real Madrid, a gente del Fútbol Club Barcelona. Por cierto, la foto esa o lo que ha colgado en Instagram Mbappé, lo de leyenda, no dice quién es la leyenda, ¿no?
Uno de los dos. En la foto salen Mbappé y Messi, pero yo creo que lo dice por Leo Messi. No me imagino a un Mbappé tan engreído.
Ha sido un poco tibio, de todas maneras, ¿no? Ese primer saludo, ese primer gesto guiño de Mbappé a Leo Messi. Por cierto, que dice la Gaceta de los Sport que el lunes puede ser un día clave para el futuro de Mbappé, que podría decir lo que va a hacer y que tiene pinta de que no quiere quedarse en el PSG. De todas maneras, luego me lo cuentas, Luigi. Gracias.
Hasta ahora.
Del fútbol internacional, por cierto, ya es oficial la llegada de Lukaku al Chelsea. Y volviendo al inicio de la Liga, hoy ha habido comparecencia del jefe de los árbitros, Velasco Carballo. Ha estado pendiente Carlos Ganga. Hola, Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas, Muni.
El tema estrella han sido las manos.
Sí, las manos. Bueno, ha sido la charla tradicional del CT antes de empezar la temporada. Por cierto, esta tarde se le han dado a entrenadores de primera y segunda para que nadie tenga luego excusas o no haya problemas a la hora de protestar. Y como dices, el tema estrella ha sido las manos, que el año pasado generaron muchísima polémica. Así que luego te voy a poner algún ejemplo para ver si lo podemos entender todos de lo que va a cambiar en esta temporada que empieza mañana con el Valencia-Getafe, porque los árbitros dicen que tienen el criterio claro, que siempre es el mismo. Así que vamos a ver si nos entendemos todos y este año tenemos menos polémica con las manos.
Eso. Además, lo importante es que sean manos blancas. Mientras no sean manos negras, yo estoy convencido de que siempre son manos blancas, con lo cual eso es lo que importa. Hasta ahora, Ganga, ¿eh?
Hasta luego.
Luego hablamos de ese asunto. Y fuera del fútbol, noticia muy pero que muy fea en las motos. Yamaha ha dejado fuera del Gran Premio de Austria de este fin de semana a Maverick Viñales. ¿Y por qué? Pues porque le acusa de romper su moto a propósito la semana pasada, en Estiria, el Gran Premio de Estiria. Me parece alucinante. Lo vamos a tratar con Carlos Miquel y con Borja González, y le preguntamos también, porque hemos quedado con él, a Jorge Martín, que ya sabéis que el domingo ganó su primera carrera de MotoGP y que va para figura, el que fue en su día campeón de Moto3. Hablando de asuntos feos, lo de la selección femenina de baloncesto. El otro día sabéis que fue Marta Sargay la que lanzó acusaciones graves contra el ex seleccionador Lucas Mondelo, y ahora es otra veterana, Ana Cruz, que había dejado la selección en el pasado mes de enero, que ya entonces dejó caer algo, pero que es ahora mucho más contundente contra Lucas Mondelo en una entrevista en El País, que es también donde habló el otro día Marta Sargay. Ana Cruz acusa a Mondelo de hacerle la vida imposible, de maltrato psicológico continuado, de llevarla a la depresión y de haber hundido a muchas jugadoras. Casi nada. Acusaciones muy graves que nos siguen dejando con la boca abierta y que siguen cerrando de la peor manera posible una época que fue gloriosa en la selección femenina española de baloncesto. Bueno, y el sábado arranca la Vuelta a España. Arauz, temiendo al calor además.
Sí, esta tarde ha tenido lugar en Burgos la presentación y a las 8 de la tarde había 37 grados de temperatura. Ya te lo vengo diciendo estos días, Muni. Quizá es un poquito menos preocupante para el sábado porque es una crono cortita de 7 kilómetros, pero el domingo tienen que hacer 166 kilómetros bajo el sol y vamos a ver si no aprieta mucho. Y es una vuelta en la que tenemos a dos españoles que aspiran a subir al podio. Yo creo que con eso nos deberíamos conformar. Uno es Mikel Landa y el otro es Enric Mas, que va a estar esta noche aquí en los micrófonos del partidazo.
Genial, yo pensaba que eso lo tenía que decir yo. ¿Eh? No, pero escucha, no, que no pasa nada. Sí.
¿Por qué te ríes? No, porque ayer también con Pedrito
de Bartile, pero vamos. Sí, es verdad, a Pedrito le pisaste.
Con el calor también, sí.
No, me ninguneasteis total, le diste un paso a Pedrito, sí, señor. Muy bien, si es que al final ya sabes que los presentadores no pintamos absolutamente nada.
Queda.
Oye, ¿siguen? ¿Siguen en el lío o no siguen?
Siguen.
Bueno, pues nada, me parece que no puedo saludar a Siro entonces todavía. Vale. Bueno, pues nada, señoras, señores, por aquí viene el día, por aquí lo contamos hasta la 1:30 en el partidazo. Aquí nos toca hablar habitualmente de deporte, pero ya saben que cuando hay noticia que se sale del mundo del deporte, está el micrófono permanentemente abierto porque esa es nuestra labor, la de informar sea de lo que sea, y somos un medio de comunicación. En el que todos hablamos de todo. Y hay noticia, ha ocurrido una noticia fuera del deporte en Granada en los últimos minutos. Granada, Jorge de la Chica, muy buenas.
Un saludo, muy buenas noches.
¿Ha habido un terremoto en Granada?
Pues sí, de los más importantes que hemos vivido en el último ciclo, que lleva ya más de un año. Estamos hablando de un terremoto de magnitud 4,6, cuyo epicentro se encuentra muy cerca del aeropuerto de Granada, concretamente en el término municipal de Chauchina. ¿Esto qué quiere decir? Un terremoto de los denominados de carácter ligero. Se ha sentido en prácticamente toda la provincia y supongo que también en las cercanas. Ha habido vibración de muebles, pero este tipo de terremotos no deben, en principio, afectar a ningún tipo de edificación, aunque esté ligeramente construida. Todo lo más, y es lo que habrá que ir revisando en los próximos días, puede haber afectado a determinadas edificaciones de carácter histórico, como sucedió con la última serie sucedida en la Alhambra. Allí sí hubo algunos desperfectos en algunas iglesias, edificios históricos, pero eso es algo que habrá que ir evaluando detalladamente. Lo más importante es que no hay que lamentar en principio ningún tipo de desgracia de carácter personal. Se ha movido, eso sí, las cosas de los muebles. Yo te puedo comentar que en la zona donde vivo, que es una zona montañosa, en las últimas estribaciones de Sierra Nevada, aquí se perciben un poco los terremotos. Y la sensación que se ha vivido es la siguiente. Primero, un ruido que venía como de lejos y a continuación un movimiento fuerte, pues que hace que las cosas que estén en una mesa, en una estantería, se muevan. A mí, por lo menos, no se me ha caído ninguna. Si estuvieran muy al filo, se hubieran caído y hubieran podido provocar algún tipo de problema. Es normal que estos terremotos vayan seguidos de alguna réplica o algunas réplicas perceptibles por parte de la población. En Granada hay del orden de 2-3 terremotos diarios, pero casi nunca son percibidos, bueno, muy pocas veces son percibidos por la población. Lo importante es llamar en todo momento a la tranquilidad y la noche se presenta un poco inquieta por aquello también de la calor que tenemos sofocante ahora mismo en Granada. 4,6, terremoto de carácter ligero, epicentro en Chauchina.
Lo has contado absolutamente todo con la maestría que te caracteriza, pero Jorge, una pregunta solo, ¿cuánto ha durado?
Pues mira, la duración, lo que yo he percibido, porque claro, esto depende de la distancia en la que uno se encuentre. Yo vivo en la zona de la capital, ha podido durar entre 4 o 5 segundos, lo que es el movimiento. El momento de miedo es mayor porque lo primero que se escucha es una vibración que viene de lejos y estamos hablando de aproximadamente 10-15 segundos contados con reloj, porque luego la percepción que uno tiene también es que resulta enorme y, como alguien me decía hace unos momentos, daba la sensación de que no se iba a acabar.
Pues Granada, Jorge de la Chica, ya sabes, micrófono abierto, cualquier novedad, cualquier noticia que haya que contar sobre ese ligero terremoto de 4,6 en la escala de Richter, que se ha notado epicentro en el aeropuerto, muy cerca del aeropuerto de Granada, que se ha sentido en casi toda la provincia. Vamos a esperar en que no tenga ningún tipo de consecuencias, sobre todo personales. Ya veremos materiales. Abrazo fuerte, Jorge.
Un abrazo y una última recomendación. Dicen los expertos que este tipo de terremotos lo que hacen es liberar la fuerza y, por tanto, hay que estar tranquilos. Hace unos 4 o 5 días estuvieron revisando las fallas. Dicen que se está escapando poco a poco la fuerza telúrica y que es mejor que sea así, poquito a poco, y que no pase de ligero a algo más grave. Ante todo, tranquilidad.
Gracias, Jorge. Un abrazo grande.
Buenas noches.
Hasta luego. Mónica Marchante. ¿Qué tal, Mónica?
Hola, ¿qué tal, Muni?
¿Qué te parece? ¿Qué recibimiento te hemos dado después de las vacaciones? Estas que estás a punto de terminar, ¿eh? ¿Cómo se queda el cuerpo?
Pues es que además estaba pensando que parecía un déjà vu, porque es que ya recuerdo estar en directo en el partidazo con el último terremoto en Granada. Sí, sí, me ha sonado desgraciadamente familiar.
Qué cosas. Emilio Pérez Rozas, hola, Emilio.
Hola, Muni, ¿qué tal?
Oye, no sé si alguno, me imagino que no, porque Mónica me lo hubiera dicho, no habéis nunca vivido una cosa de estas, ¿no? ¿O qué?
Uf, no. Por suerte no.
Madre mía.
No. Yo no. Yo lo más parecido que he vivido algo así fue la tragedia de Heysel. O sea que en directo y allí. Que fue lo más parecido que a un terremoto seguro.
Madre mía.
Y desde luego al día siguiente, que fui a las 6:30 de la mañana, el estadio parecía totalmente derruido y sí, parecía haber sido víctima de un terremoto.
Bueno, que no me quiero poner en esas. De momento, como nos contaba Jorge de la Chica, no hay daños importantes que lamentar. En ese terremoto 4,6, escala Richter, en Granada. Epicentro cerca, insisto, del aeropuerto de Granada. Nosotros pensando aquí que el terremoto era lo que se estaba produciendo en Twitch hace un rato entre... Bueno, que no sé si sigue. ¿Sigue todavía? Sigue. Dale que te pego, sigue. Bueno, pues cuando termine bueno, Ciro, no, que sepa no, que le estamos esperando, ¿eh?
No quiero hablar de eso. O si queréis. No quiero hablar de eso porque tengo mi propia opinión de todo esto.
Sí, yo creo que la tenemos todos un poco.
Y sería... Bueno, en fin. Ya, la mía no sé yo si es muy parecida a la del resto de la gente.
¿Sí?
Hablando se entiende la gente, ¿eh, Emilio?
Hombre, yo eso lo tengo clarísimo.
Vamos,
eso
es
lo que
el
más
titular
claro
que
tengo.
Me deja la charla.
Lo que más claro tengo, sí, sí. Ojalá que sea así. Yo les he visto metidos en bucle un buen rato, ¿eh? O sea, cada uno repite su argumento, pero estaba totalmente de acuerdo. Ha estado muy bien Juanma y yo entiendo a Ibai
yo
también.
Yo no hablo del debate de esta noche.
Vale.
Yo hablo de la postura de Juanma, del tuit de Juanma, que provoca este debate.
Ya lo ha explicado Juanma, como lo ha puesto.
Que igual
él pudo equivocarse en la manera de ponerlo, porque si ha generado tanta controversia el tuit que puso, pues oye, a lo mejor es porque se podía haber expresado de otra manera, pero luego se ha expresado muy bien, ¿eh? Y no es porque sea el director de este programa.
Yo solo diré que aquellos que expresan lo que piensan sobre Leo Messi no tienen entrevistas con Leo Messi.
Ah, vale.
¿Vale?
Que hay veto, quieres decir.
Evidentemente, es así.
Bueno, pero es decir, ha habido veto a todos los periodistas españoles, entonces, ¿o cómo? Porque
bueno,
no ha dado
yo,
ninguna
yo,
entrevista.
Sí, ha dado.
No, ha dado
sí,
a la
claro
BBC.
No, pero yo no estoy hablando, Mónica, yo no estoy hablando de este episodio de traslado
bueno,
Barcelona
pero Juanma
a París.
Sí estaba
estoy hablando
de este episodio.
Pero es evidente, Mónica, que durante 17 años en el Barcelona, el señor Leo Messi y todo su equipo de asesores han concedido entrevistas a aquellos que en ningún momento han criticado o han contado historias lamentables de Leo Messi, de su padre, de su actitud y todo esto. Ya está. Entonces,
bueno, no
por lo tanto,
único,
claro,
que
cuando tú dices... perfecto, estamos hablando de este caso, Mónica.
También te digo, Emilio, si me permites, Muni, que no sé si estamos llevando el tema por un lado que no corresponde, también te digo que hay mucho de qué hablar porque esto en la NBA no pasaría. Quiero decir, hay que hablar también de otras cosas, de las competiciones, de qué se pide a los que participan en las competiciones, de qué se exige a los que reciben unos dinerales tremendos por derechos deportivos y no incluyen entrevistas con los principales protagonistas.
Sí, pero además que lo estamos focalizando en Leo Messi, perdona, Emilio, lo estamos focalizando en Leo Messi, pero es que estas cosas de los vetos ocurren con mucha gente, con muchos equipos y con muchos jugadores.
Pero cuando alguien, en todo tipo de ámbitos,
Muni, no solamente en el deportivo.
Sí, pero Muni, cuando alguien dice, no, yo no me he metido a periodista, yo no, tal. No, perdón, o sea, si usted hubiera contado que hubiera criticado a Messi, no hubiera tenido esa entrevista. Sea usted Iván ya, ¿no? Sea quien sea.
A mí eso me parece absolutamente evidente, pero no tiene nada que ver.
Claro,
vamos, que sí.
Vale.
Es que yo creo que no es precisamente una entrevista. Yo lo llamaría un encuentro entre amigos, entre uno se admira con el otro. O sea, yo es que creo que el tema no es ese. O sea, no es o este o el otro. Yo lo he escrito hoy también, ¿no? Porque al final hay veces que el Twitter no te permite expresarte bien me ha pasado a pequeña escala lo que le ha pasado a Juanma, ¿no? Que pones cualquier tipo de cosa o de gesto de emoticono y te cae un aluvión de seguidores interpretando una cosa que tú no has dicho ni has puesto. O sea, yo creo que no es o uno o lo otro. O sea, se puede convivir perfectamente, son
totalmente
dos cosas diferentes, completamente. Es como comparar el telediario con el hormiguero. Pues mira, no,
cuando
una
tú,
cosa es el telediario y otro el hormiguero.
Perdóname, cuando tú cuentas cosas, historias que sabes, críticas dolorosas, tremendas de esos protagonistas, tú no tienes.
Emilio, pero ha habido
ellos.
Medios que no han cortado, que
ya
no
está.
Han contado bueno. Ninguna historia de ese tipo y tampoco han tenido entrevista. Es lo que te quiero
no,
decir.
No, es que no las ha, por eso, pero, no, claro. Vale. Pero yo lo único que estoy diciendo es que los que las tienen
son los que no han hecho esa crítica.
Bueno, yo prometo que...
Aún a
yo,
lo mejor me había información me había, de cómo se comportaba Messi.
Me había prometido a mí mismo que iba a intentar no hablar de este tema, porque en el fondo, a mí, de verdad, soy de los que le parece que es una polémica absurda, que cada uno hace una cosa. Me parece que son absolutamente... Me parece que son absolutamente compatibles. Me parece
evidentemente.
Que, me parece que Ibai es un tío que me cae muy simpático, que me parece que lo que hace lo hace muy bien, que es un tío muy inteligente y que lo que tiene se lo ha ganado a pulso. Y me parece que hoy Juanma Castaño tenía una necesidad de explicarse porque le han caído palos que a mí me parece que son desproporcionados e injustos. Y creo que se ha explicado muy bien. Y no porque sea mi compañero, sino porque yo creo que se han entendido.
Yo no estoy hablando de Ibai. Estoy hablando del comportamiento de esos protagonistas.
Sí, de acuerdo. Sí, te hemos entendido,
Emilio. Que hacen vetos, que hacen censuras, que controlan, que tienen a gente leyendo y oyendo todo lo que se hace y que después van haciendo listas negras. Es
tal
es
cual,
así.
Es tal cual.
Esa es la vida. La vida del periodismo. Entonces, que la gente sepa que cuando algunos medios no tienen entrevistas con algunos protagonistas es porque a ustedes, oyentes, lectores, telespectadores, les están contando toda la verdad de todo. Nadie se ahorra nada. Y ese riesgo es no tener al protagonista porque ha decidido que a ti no te va a conceder una entrevista.
Es fracasado. Al final se ha hablado del asunto en el programa y como cuando aparezca Siro por aquí, pues algo va a caer también. Dejadme que haga como que han pasado más cosas incluso en el deporte. Javi Gómez, Javi, muy buenas.
¿Qué tal, Munilla? Buenas.
A ver si al final no te voy a dar paso después de que te has tragado hoy todo el asunto de la Asamblea de la Liga.
Bueno, para eso estamos, ¿no? Para trabajar, y la verdad que el día ha sido agotador. El día ha sido una guerra de trincheras en la sede de la Liga. A las 10:30 ya estaban todos los representantes de los clubes reunidos con Javier Tebas, con el representante del fondo CVC y con el representante de la auditoría Roche. Había dos puntos a tratar. El primero, que se ha ido hasta las 12:30, un acuerdo con KPMG. Y el segundo punto del día, que era el del fondo inyector. Me cuentan desde dentro que Matteo Alemany, por ejemplo, ha estado muy callado y que esto contrastaba mucho con la posición del Madrid y su representante, que hoy era José Ángel Sánchez. Durante 4 horas del punto CVC, muchos clubes han recriminado al Real Madrid su actitud. Nadie se ha callado nada, y más allá de eso, ha sido una guerra continua entre el Real Madrid y la Liga, por denuncias, por coacciones, por tú me has sacado un comunicado, por tú me has respondido en Twitter. Bueno, una guerra tremenda que ha acabado, como decías al inicio, con 38 votos a favor y 3 en contra, que ya sabíamos Madrid, Barça y Athletic Club, y uno que era medio esperado por las declaraciones de las últimas semanas, que ha sido el del Oviedo, aunque hace unos minutos me contaban desde dentro del club que esta posición no es definitiva, que no ha gustado simplemente la premura y las explicaciones, por así decirlo, las formas de la Liga, pero entienden, ahora que casi todo el mundo está a favor, que el fondo es bueno y podrían entrar en el proyecto en los próximos días.
El Athletic Club de Bilbao ha emitido un comunicado en el que vienen a decir que ha sido todo como muy precipitado, muy a última hora, que no se han podido introducir ni siquiera enmiendas, ni se han tenido en cuenta sus ideas, en este caso las del Athletic Club, y que esa es la razón por la que dicen no a la propuesta de la Liga y el Fondo de Inversión CVC. Vamos a escuchar algo más de Tebas hablando del acuerdo.
El resultado de la votación ha sido 38 votos a favor, 4 votos en contra. De esos 4 en contra, 3 han dejado en acta quienes han votado en contra, que ha sido el Fútbol Club Barcelona, Real Madrid, Atlético de Bilbao. El cuarto, pues, no ha querido constar en acta el voto en contra, ¿no? Yo lo voy a valorar claramente. Yo creo que está en clave de Superliga, ¿no? Al Real Madrid y al Fútbol Club Barcelona no le interesa una liga potente, potenciada, y en esa clave hay que entender el voto en contra. Luego pondrán las mil excusas jurídicas, financieras, todo.
La verdad es que, no sé, Emilio, Mónica, si se supone que una liga se funda para ser, no sé, tener un propósito común, ¿no?, de gente que se agrupa para tener un propósito común, la liga cada día parece que propósitos comunes tiene pocos, o por lo menos no está todo el mundo en la misma línea.
Bueno, desde que apareció la Superliga no está todo el mundo en la misma línea, especialmente desde ese momento. Y yo, sinceramente, creo que esto no es bueno para nadie. A mí yo me quedé con una frase que dijo ayer el presidente del Villarreal, Fernando Roche, en Movistar Plus, en la Supercopa. Y es que en tiempos de crisis hace falta inversión.
Sí, nos lo dijo a nosotros aquí también antes de ayer.
Correcto, es que no hay otra. O sea, es que hay que invertir. Entonces, a partir de ahí... Bueno, yo creo que menos guerras, más inversión y más estar de acuerdo todos, pero yo sé que esto es ahora mismo una ingenuidad por mi parte.
¿Qué dices, Emilio?
No me interesa nada.
Joder, Emilio.
No, a ver. A
¿cómo
ver,
vienes
cuando,
hoy?
Perdóname. No, no, perdóname. Cuando digo que no me interesa nada, perdóname, Muri, es que no estoy capacitado para hablar de eso. En el sentido de que no conozco el acuerdo, no sé de qué me hablan, me interesa muy poco. Ahora bien, es evidente que si la valoración que se hace de, digamos, del valor de la liga, del valor de los derechos y tal, está muy a la baja de lo que considera el Barça y el Real Madrid, pues es evidente que pueden estar en contra, porque según esos números resulta que esta parte de inversores o esto que se les vende a esta gente, resulta que esta gente lo multiplica por 10 o por 15 o por 20, ¿entiendes? O sea, es decir, tengo la impresión de que los que están en contra, especialmente el Real Madrid, porque lo que me hace más gracia de todo esto es que ya veo que el señor Laporta colgó una lona y un mensaje delante del Bernabéu para acabar sometiéndose a los designios del señor Florentino Pérez, cosa que ya lo he dicho aquí y lo repito, en Barcelona está sentando horriblemente mal, ¿eh? Que el Barcelona, como muy bien han contado el compañero por la actitud de Mateo Alemany, esté de simple comparsa del Real Madrid en todo esto. Pero cuando, perdóname que haya sido tan Emilio o tan Pérez de Rozas al decir que no me interesaba, que es que no ni conozco ni
excusa,
nada.
Si a mí
el
me
tema
encanta,
de la inversión,
Emilio,
¿eh? Sí. No, si el tema es invertir, perfecto, muy bien. El problema que hay aquí, insisto, es que si el Barcelona y el Real Madrid tienen razón, resulta que los números que Tebas está negociando son muy a la baja de lo que parece ser que en un mismo acuerdo o parecido con alguien se podría conseguir más dinero, que eso es lo que dicen ellos.
Bueno, lo que sí, contaba Javi. Tebas, Emilio, es que si esos aumentos, o sea, si eso de dinero aumenta en los años que esté el acuerdo, que también aumentarán los beneficios para todos los clubes. Es decir, que esto es algo inicial, pero que si siguen aumentando los beneficios, que también lo aumentarán para los clubes.
Bueno, y además, o sea, quiero decir, si los clubes más modestos son los que cogen el dinero, para que nos entendamos, ellos crecen en los próximos años, pues eso favorecerá a la liga y favorecerá por ende también a los clubes que no han firmado el acuerdo con CVC, porque de que la liga sea cada día más grande, yo creo que se benefician todos los clubes que estén en ella.
Yo es que creo que sí, de verdad, o sea, Tebas puede ser sospechoso de todo lo que queráis, pero desde luego de negociar a la baja en su trayectoria creo que no es sospechoso, y creo que en esto están de acuerdo la inmensa mayoría de los clubes, o sea, del crecimiento de la liga en estos últimos años y de cómo ha gestionado en muchas ocasiones bien algunas cosas, se puede estar de acuerdo o no, pero creo que económicamente poco hay que decir. Entonces, ¿qué ha negociado la baja? Vale, preséntenme ustedes la otra negociación.
¿Y los oyentes qué opinan? ¿Qué nos van contando, Avilés?
Pues están hablando mucho, ¿eh? En el 637-230010, el teléfono del programa, y también @partidazocope a través de Twitter y de Instagram, hablando mucho y de esto, ¿eh? Por ejemplo, este oyente que decía: el comunicado del Athletic lo explica muy claro. El fútbol en 50 años cambia mucho. Imagínense haber firmado esto en 1971. Esto no es por la Superliga, es que no son tontos. Otro oyente decía que no ve muchas opciones de prosperar un acuerdo sin Real Madrid y Barça, que son las dos piezas clave de todo esto. Otro dice que con este acuerdo nos van a arruinar a todos mientras ellos se llenan los bolsillos. Es un grupo de presidentes bailando al son de Tebas y nadie hace nada. Otro, sin embargo, cree que es excelente este trato de la Liga. El Barça y Madrid se creen que sin ellos no existe vida en la Tierra, pues toma portazo en las narices. La Liga Española es más grande que dos equipos. Y por último, decía un oyente que el señor Tebas creó esto para poder retener a Messi y ahora nos tenemos que comer este acuerdo con patatas.
Bueno, los mensajes de los oyentes y este mensaje de Berti con Gemma Santos.
Vamos a abrir ya mismo Berti.es para sentirnos cuidados como cada noche, porque da igual que nos escuches desde tu coche ahora mismo de camino al trabajo o de vacaciones o nos estés escuchando desde casa, este verano te has ganado con creces disfrutar sin que nada te lo impida, ni siquiera el precio de tu seguro de coche. Por eso en Berti te lo ponen muy fácil dándote un 40% de descuento al contratar y dejándote fraccionar tus pagos como tú quieras, como lo oyes, 40% de descuento y pagas como mejor te venga. Y como son 100% digitales, lo puedes contratar en cualquier momento entrando en Berti.es. Todo esto y más con ellos, con tu aseguradora digital, Berti.es.
Gracias, Gemma Santos. Me informa Jorge de la Chica que la medición final del terremoto que se ha producido hace un ratito en Granada pasa de 4,6 a 4,2 en la escala Richter y a 5 kilómetros de profundidad. Ha sido el epicentro de ese terremoto que, insisto, ese epicentro se ha registrado muy cerquita del aeropuerto de Granada, se ha sentido en prácticamente toda la provincia granadina y en principio no hay daños importantes y mucho menos personales que lamentar. Así que tocamos madera. Enseguida seguimos y hablamos del otro terremoto, el deportivo, y lo último que hay que contar del tema Messi, Mbappé, PSG, etcétera, etcétera.
Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.